Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El exdirector del FBI, James Comey, comparece hoy en una esperada audiencia en el Congreso estadounidense. La legisladora republicana Ileana Roslehtinen critica al gobierno de Nicolás Maduro en el Pleno de la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos. El estatus de protección temporal preocupa a los centroamericanos a las puertas de una cumbre sobre Centroamérica en Miami. Y los Warriors ganan el tercer partido de la serie final de la NBA. Hoy es jueves 8 de junio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El exdirector del FBI, James Comey, testificará hoy en una esperada audiencia ante la Comisión de Inteligencia del Senado en el Congreso estadounidense y se anticipa que relatará una serie de conversaciones con el presidente Donald Trump que, según él, le hicieron sentir incómodo y preocupado sobre cómo el mandatario pareció ignorar la separación que debe existir entre la Casa Blanca y la orgullosa independencia de la agencia investigadora. El destituido director dirá que el presidente Trump le pidió lealtad durante esas conversaciones relacionadas con el manejo de las investigaciones de la agencia a funcionarios actuales y pasados del gobierno, incluido el presidente. La comisión publicó el miércoles una copia de las 7 páginas de la declaración que Comey leerá al inicio de la audiencia de hoy. En su declaración escrita, Comey ofrece impactantes detalles y descripciones de las 5 conversaciones separadas que tuvo con Trump, en las que incluye fuertes sugerencias de que el presidente trató de influenciar las investigaciones del FBI. Pero el exdirector del FBI también validará las afirmaciones de Trump de que él no estaba siendo personalmente investigado por la posible confabulación entre Rusia y su campaña para influir las elecciones de 2016. Comey confirmará que en 3 ocasiones, tal como dijo Trump, le aseguró que no era investigado, pero aduce haberse resistido a decirlo públicamente. El testimonio de Comey generó fuertes reacciones de los demócratas en el Congreso, entre ellos Adam Schiff, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Inteligencia, que calificó las alegaciones como preocupantes. En tanto, abogados de la Casa Blanca dijeron que el presidente Donald Trump se sentía totalmente reivindicado por las dañinas acusaciones del exdirector del FBI, James Comey, de que él se sintió presionado por el presidente para que abandone la investigación de la agencia al exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn. Mark Kasowitz, el abogado privado del presidente, dijo que Trump está complacido de que Comey finalmente ha confirmado que el presidente no está siendo investigado en una de las averiguaciones sobre Rusia. Y este tema ocupó el tiempo de los legisladores estadounidenses el miércoles, cuando los principales responsables de la inteligencia estuvieron en una audiencia en el Senado estadounidense. Cristina Caicedo-Smith tiene detalles para todos.
A pesar de que la intención inicial de la audiencia era otra, legisladores en la Comisión de Inteligencia del Senado aprovecharon la oportunidad para preguntarle a los directores de las agencias de inteligencia más importantes del país sobre posibles conversaciones que sostuvieron con el presidente Donald Trump con respecto a Rusia y su posible relación con la campaña presidencial de Trump. El legislador demócrata Mark Warner cuestionó al director de Inteligencia Nacional, Daniel Coats, sobre si es verdad o no que el presidente Trump le había pedido en 2 ocasiones que minimizara o interviniera en la investigación sobre Rusia, a lo cual Coates respondió.
Nunca me han presionado, nunca me sentí presionado para intervenir o interferir de ninguna manera con la formación de inteligencia, de una manera política o en relación a una investigación en curso.
Pese a la insistencia por parte del senador Warner, el almirante Michael Rogers, director de la Agencia de Seguridad Nacional, también negó la acusación.
Según lo que mejor recuerdo, nunca me han indicado hacer algo que considero ilegal, inmoral, poco ético o inapropiado y, según lo que mejor recuerdo, no recuerdo haberme sentido presionado nunca.
A lo largo de la audiencia, distintos legisladores de ambos partidos reiteraron los mismos cuestionamientos, como el legislador independiente Angus King.
¿Por qué no responde a las preguntas?
No estoy interesado en repetirme a mí mismo y no lo digo de manera contenciosa.
Por su parte, el director interino del FBI aseguró a los legisladores que la investigación de Rusia, presidida anteriormente por el ahora despedido James Comey, todavía sigue en curso y sin impedimento alguno. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La legisladora republicana por Florida, Ileana Roslehtinen, criticó el miércoles en la Cámara de Representantes el comercio petrolero de Estados Unidos con Venezuela, indicando que está ayudando a financiar el régimen del presidente Nicolás Maduro, así como la multimillonaria compra de bonos venezolanos por parte del gigante financiero Goldman Sachs. Roslehtinen citó como razón de su denuncia el deterioro de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, donde a lo largo de los últimos 2 meses, dijo, han habido miles de detenidos y 69 muertos en protestas pacíficas en medio de una crisis de hambre. Roslehtinen también añadió los intentos del presidente Maduro para cambiar la Constitución. Estos son los intentos del presidente Maduro para socavar y desacreditar la Asamblea Nacional democráticamente elegida y sus esfuerzos para concentrar más poder mediante el llamado a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución, tratando de engañar a algunos miembros en la comunidad internacional con sus más recientes propuestas, cuando solo intenta retrasar las elecciones libres, justas y transparentes, supervisadas por observadores internacionales creíbles, dijo. La legisladora enfatizó que la generalizada corrupción que existe en Venezuela significa que cualquier infusión de fondos que el régimen de Nicolás Maduro reciba no beneficiará al pueblo de Venezuela, que lo necesita desesperadamente, sino a Nicolás Maduro y a sus esbirros, dijo textualmente, que lo usan para abusar del pueblo venezolano y para mantenerse en el poder. La legisladora también llamó a suspender las compras de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, que dijo contribuyen a mantener en el poder al gobierno venezolano, el cual tiene como vicepresidente a Tarek El Aissami, una persona que este año fue incluida en las listas de sancionados por narcotráfico del Departamento del Tesoro, dijo Roslehtinen.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Hace algunos días, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, anticipó los posibles cambios que podría sufrir el programa de estatus de protección temporal y ya se generaron reacciones. Desde Miami, el informe con José Pernalete.
La incertidumbre de los nicaragüenses se une a la del resto de los inmigrantes centroamericanos que se benefician del TPS por sus siglas en inglés. Roger Castaño es integrante de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de Nicaragua. En entrevista con La Voz de América, dijo, llevarán sus acciones a Washington para ejercer presión sobre los legisladores estadounidenses.
Para ver si ya de una vez por todas el TPS pasa de un estatus temporal a un estatus permanente para evitar la zozobra.
El activista asegura que este alivio temporal se ha extendido a 9.000 nicaragüenses residentes en Estados Unidos durante casi 18 años. Recientes declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, determinan el cumplimiento de la medida inmigratoria.
Por definición, el TPS es temporario. Se ha establecido para ser temporario. Está destinado a ser concedido después de eventos únicos, como lo reciente en África, como un ejemplo con el ébola. Sin duda, en Haití, el terremoto que tuvo lugar hace 7 años no está destinado a ser para siempre, a menos que el Congreso de Estados Unidos cambie la ley.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en tanto, los países del Triángulo Norte se preparan para una importante cumbre sobre seguridad y desarrollo que se realizará en Estados Unidos la semana próxima. Nery Mabel Reyes, desde El Salvador.
Los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador acudirán a la Cumbre sobre Prosperidad y Seguridad el 15 y 16 de junio en Miami con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, con la esperanza de sensibilizar sobre la necesidad que siga el estatus de protección temporal TPS para los connacionales de las 3 naciones, ya que la suspensión de este beneficio, en el caso particular de El Salvador, podría traer más problemas, dijo el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.
Y por eso es importante hacer los esfuerzos diplomáticos necesarios porque esa situación se pueda prolongar en el tiempo y pueda haber un alargamiento del TPS.
Para la oposición política en El Salvador, el gobierno incurrió en acciones diplomáticas que impactan negativamente sobre la cooperación que puede tener Estados Unidos. El presidente del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, Mauricio Interiano.
Lo que es preocupante son las señales que el gobierno ha dado del gobierno de El Salvador al gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, el voto en contra de la democracia apoyando a Maduro, eso ha tenido un impacto tremendamente negativo en la imagen que tiene la administración Trump.
Las delegaciones que encabezarán los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández, de Guatemala, Jimmy Morales, y de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, incluirán una representación empresarial. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Una pausa y enseguida retornamos para hablarles de Corea del Norte y una nueva prueba de misiles.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington. Corea del Norte disparó hoy desde su costa este varios proyectiles que se cree fueron misiles antibuques tierra-mar de corto alcance, según dijo el ejército de Corea del Sur. Los misiles fueron lanzados en dirección a las aguas entre la península coreana y Japón, donde los portaaviones estadounidenses USS Carl Vinson y USS Ronald Reagan participaron en maniobras conjuntas con la Marina surcoreana hasta principios de esta semana. El portavoz del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, Ro Jae-cheon, se refirió hoy a este lanzamiento. Parece que pretenden mostrar una capacidad de varios tipos de misiles y su capacidad de atacar con precisión a barcos en respuesta a las maniobras conjuntas con la Marina de Estados Unidos, dijo. Los proyectiles habrían recorrido aproximadamente 200 kilómetros desde la localidad de Wonsan, en la costa oriental norcoreana, con una altura de unos 2 kilómetros, agregó el jefe del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en un comunicado. Estados Unidos condenó el ataque en Teherán, la capital iraní, que dejó el miércoles un saldo de 12 muertos y decenas de heridos. La depravación del terrorismo no tiene cabida en un mundo pacífico y civilizado, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. La funcionaria dijo que Estados Unidos enviaba sus pensamientos y oraciones al pueblo de Irán luego del ataque que impactó el Parlamento y el mausoleo del ayatolá Ruhollah Khomeini. El comunicado de solidaridad con las víctimas de los ataques es notable por las profundas discrepancias que existen entre Estados Unidos e Irán. Ambos países rompieron relaciones diplomáticas y el gobierno de Donald Trump ha enfatizado la necesidad de contrarrestar la influencia de Irán. En tanto, el ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, aseguró que este hecho no impacta a su pueblo por la fortaleza que ellos tienen. Estos fuegos artificiales que tuvieron lugar hoy no tienen efecto en la voluntad del pueblo. Todo el mundo tiene que saberlo. Son demasiado pequeños para afectar la voluntad de la nación iraní y de los funcionarios de este país, dijo. El ataque fue reivindicado por el autodenominado grupo Estado Islámico. Gran Bretaña va a las urnas hoy en una elección convocada en abril por la primera ministra Theresa May en un intento de lograr un mandato fuerte que pueda llevar a Bruselas cuando comiencen las negociaciones de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea en los próximos días. Sin embargo, sus esperanzas de ganar una gran mayoría se han desvanecido por el trabajo del principal partido de la oposición que parece estar cerrando la brecha de los votos. May fue abucheada por simpatizantes de la oposición ayer cuando recorrió un mercado de Londres. Una difícil final para una dura campaña. Después de 3 atentados en 2 meses, May ha puesto la lucha contra el terror como principal punto del programa del Partido Conservador y promete endurecer sus acciones. Y si nuestras leyes sobre derechos humanos nos impiden hacerlo, vamos a cambiar las leyes para poder hacerlo, dijo. Por su parte, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, expresa una posición diferente. La manera de lidiar con la amenaza a la democracia no es reduciendo la democracia, es ocuparse de la amenaza. Esto significa financiación adecuada para nuestros servicios policiales y de seguridad, advirtió. Las primeras encuestas sugieren que los conservadores estaban ganando terreno para una gran victoria, pero esa diferencia se ha reducido a unos pocos puntos en los últimos días. Hacemos una pausa al volver. Noticias de Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. En Venezuela, el ministro de la Defensa hizo declaraciones a los medios, pero al mismo tiempo hay movimientos dentro de las filas de militares. Carolina Alcalde tiene el informe.
Las informaciones relacionadas con el ámbito militar que durante las últimas horas han surgido en Venezuela han llevado a expertos en la materia a ratificar sus declaraciones sobre el descontento que existe dentro del sector castrense. Rocío San Miguel, abogada y presidente de la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, dijo a La Voz de América que en este momento hay un movimiento telúrico en la Fuerza Armada Nacional que ha quedado expresado en las recientes declaraciones del ministro de la Defensa.
Los grupos de oficiales que se oponen a las violaciones abiertas a los derechos humanos. La segunda causa de confrontación en la Fuerza Armada Nacional o de malestar es la aquiescencia, el apoyo al trabajo de los colectivos armados.
Respecto a una reciente publicación de la agencia de noticias Reuters sobre documentos que indican que al menos 14 militares han sido detenidos por rebelión y traición desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril, San Miguel aseguró que la cifra definitiva no ha podido ser constatada debido a mecanismos típicos de coerción sobre familiares. Entre tanto, el mayor general retirado del ejército, Cliver Alcalá Cordones, quien manifestó apoyo irrestricto al fallecido presidente Hugo Chávez y desde el 2016 marcó distancia del gobierno de Nicolás Maduro, insiste en que los militares no quieren una nueva constitución.
El mismo alto mando militar recientemente hizo una reunión para objetar la constituyente. Creo que ahí hubo movimiento del alto gobierno para minimizar la diferencia que se está generando o que se generó en el alto mando. Lo que no puede hacer el alto gobierno es minimizar las diferencias que existen dentro del de la Fuerza Armada, ¿no? O sea, no hay forma de convencer a un oficial de decirle lo que se está haciendo es democrático.
El diputado opositor Carlos Berrizbeitia concuerda en que hay persecución dentro de la Fuerza Armada porque, según dijo, muchos efectivos rechazan las violaciones a la Constitución. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, dijo el miércoles que esa guerrilla colombiana completó la entrega a Naciones Unidas del 30% de su arsenal como parte del acuerdo de paz que firmó con el gobierno. Londoño afirmó que otro 30% de las armas se entregará el 14 de junio y el 40% restante el día 20, cuando vence el plazo acordado con el gobierno y la ONU. Las armas del grupo rebelde serán fundidas para construir 3 monumentos en honor a la paz.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Kevin Durant no defraudó a sus seguidores ni a la gente que lo contrató. Jugó con gran empeño y embocó el disparo de sus sueños para que Golden State esté a una victoria de una barrida, una venganza, una postemporada perfecta y el título de la NBA. Durant atinó un triple a 45 segundos del final y totalizó 31 puntos para que los Warriors vencieran el miércoles 118-113 a los campeones Cavaliers de Cleveland, con lo que tomaron la ventaja de 3-0 en la serie final. Todo lo que buscaba es que ese balón se deslizara por la red, comentó Durant. He trabajado toda mi vida en ese tipo de disparos. Cuando vi que entró me sentí liberado. Nos falta un partido. Golden State estaba en desventaja por 6 puntos cuando restaban 3 minutos. Y en el béisbol de Grandes Ligas, el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, superó en el duelo de pitcheo al estelar de los Nacionales de Washington, Stephen Strasburg, con 7 excelentes entradas. El cubano Yasmani Grandal quebró el empate con un doblete para ayudar a que los Dodgers de Los Ángeles derrotaran el miércoles 2-1 a los Nacionales de Washington. Kershaw permitió 3 hits y ponchó a 9 en su primer triunfo desde el 17 de mayo. Kershaw señaló que se sintió bien, pero simplemente los lanzamientos no resultaron tal como él lo planificó. En el fútbol internacional, Álvaro Morata anotó mediante un cabezazo a los 87 minutos y España rescató en casa un empate 2-2 frente a Colombia en un partido amistoso realizado el miércoles para seguir invicta bajo las órdenes del técnico Julen Lopetegui. Morata remató un centro de Saúl Ñíguez para estirar la racha del equipo ibérico sin conocer la derrota en 9 encuentros desde que Lopetegui tomó las riendas tras la Eurocopa del año pasado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Hace apenas 35 años más o menos apareció en las pantallas de televisión un canal musical llamado MTV y algún tiempo después otro llamado VH1 que colocaban videos musicales de las canciones de moda y de temas musicales pop y rock que en épocas anteriores estuvieron también de moda. Los expertos del momento calificaron esos videos musicales de música para los ojos, de alguna manera para justificar comercialmente, claro, lo que vendría a convertirse en una muy poderosa nueva industria a la cual contribuyeron directamente los desaparecidos Michael Jackson y Prince e indirectamente leyendas como Fred Astaire y Gene Kelly.
These songs were recorded and released before the advent of video.
Aproximadamente una década antes del advenimiento de MTV, Elton John y Bernie Taupin nos regalaron clásicos como Tiny Dancer, Rocket Man y Benny and the Jets, temas de los que nunca hubo un video oficial hasta ahora. Nuevos cineastas crearon videos para estas canciones y es así como Max Whelan filmó un video para Tiny Dancer que refleja la vida en Los Ángeles desde la perspectiva de unas 12 personas distintas, todas detrás del volante. El video oficial de Tiny Dancer es un tributo a Los Ángeles y su gente, su vida cotidiana y su forma de pasarla bien. Y es recomendable verlo en YouTube y el enlace además que nos lleva a la conversación de Elton John y Bernie Taupin sobre cómo seleccionaron ellos a los creadores de los tres videos. Tiny Dancer es una pieza de Americana que debe verse para entender a Estados Unidos, que como muchos otros lugares es un work in progress que no ha cambiado en varias décadas y que cierra con una toma de una de las muchas playas que ofrece la zona. Más detalles en eltonjohn.com/thecut. Y en una noticia que no es estrictamente de entretenimiento, la periodista Aida Chávez de TheHill.com publicó este miércoles que un bar de aquí de Washington ofrecerá bebidas alcohólicas gratuitas por cada tweet que el presidente Donald Trump envíe durante el testimonio de James Comey ante el Senado el jueves 8 de junio. Como ustedes saben, hace varias semanas Trump destituyó a James Comey del cargo de director del FBI. Se especula que la destitución tuvo que ver con la investigación que el FBI sigue realizando de las conexiones rusas con la campaña electoral de Trump y su interferencia en las presidenciales de noviembre pasado. Dada la afición del presidente Trump por figurar en las redes, se anticipa que será muy entretenido descifrar los tweets del presidente durante todo el día o, como dice John DiDomenico, imitador de Donald Trump.
I am. I'm very, very fancy, but so are you. Thank you so much.
@ Al Escalona Geo desde La Voz de América, Washington. Alejandro Escalona.
Una para cerrar, Buenos Días América, otra noticia. Una persona lanzó un dispositivo explosivo a los terrenos de la embajada estadounidense en la capital de Ucrania, según dijo el jueves la policía de Kiev. Nadie resultó herido cuando estalló el artefacto en el jardín de la embajada el miércoles por la noche, según un comunicado policial. El complejo de la embajada de Estados Unidos en las afueras al oeste de Kiev está rodeado por una alta cerca que hace difícil que una persona que pase por ella lance algo al interior. La policía no dio más detalles sobre el dispositivo, pero señaló que trataba el incidente como un acto de terrorismo. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.